de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Style, but brother, you're never fully dressed without a smile. Your clothes may be both.
Estamos ya en disposición de saludar a nuestra invitada, Nuria Pérez Paredes, directora creativa de publicidad durante muchos años y mujer creativa por toda su vida. Bienvenida, Nuria, ¿cómo estás?
Hola, Isabel, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Comenzamos con música, con tu selección musical. ¿Esto es del musical de Annie?
Es del musical de Annie, que me parecía ideal para empezar porque estoy segura que si alguna compañera del cole está oyendo, sonreirá. Era realmente una obsesión nuestra, pasamos los recreos haciendo estos musicales, y creo que influenciaron un montón luego toda mi carrera y mi trayectoria.
Nuria Pérez Paredes, yo decía, una mujer cuya vida ha estado y yo creo sigue siempre vinculada a la creatividad, y deduzco, ya que hemos arrancado por tu niñez, que ya eras una niña creativa.
Sí, la verdad es que tuve la suerte de crecer en una familia muy creativa, donde se potenciaba un montón pues esto que estamos escuchando, ¿no? El teatro, la música. Venía de un cole también donde la pintura y todas las artes eran muy importantes, y siempre se valoraron tanto como las otras cosas, lo cual lo considero un privilegio y una suerte.
Bueno, tú misma defines la creatividad como algo bastante más amplio que a lo mejor el pintar bien.
Totalmente.
O sea, la creatividad, ¿tú cómo la definirías? ¿Qué abarcaría?
Pues para mí un creativo es una persona que tiene una actitud frente a la vida de amor al cambio, de considerar otras opciones, de entender que un problema se puede enfocar con muchas soluciones y muchas posibilidades. Para mí, por ejemplo, los científicos son súper creativos. Al final son personas que no paran hasta conseguir una salida distinta y nueva, ¿no?
Esa creatividad que de alguna forma a ti te obsesiona cuidar, mantener, fomentar, porque tú misma dices, en tus artículos, en tu página web, en toda tu obra, que ahora pues recordaremos a la gente, fundamentalmente quizás la canalizas a través de una web, ¿no? Ahí es donde podemos encontrar la síntesis de todo lo que vamos a hablar. Dinos cuál es esa página.
Sparks and Rockets.
sparksandrockets.net.
Exacto.
Vale, pues esa es la página web de Nuria Pérez Paredes. Yo decía que una de las cosas sobre las que tú nos alertas es el que vamos perdiendo realmente esa creatividad. No sabemos cuidarla. Los bebés, cuando nacen, pues tienen un potencial increíble, y a lo largo de nuestra vida es como que eso va yendo a menos en lugar de ir a más.
Sí, desgraciadamente sí, porque seguimos metiendo a los niños en un sistema que potencia exactamente el contrario. Acabamos de hablar de encontrar muchas soluciones, de ver muchas posibilidades, y sin embargo, en cambio, el sistema enseña que hay una solución a cada problema, que hay una sola manera correcta de hacer las cosas, y poco a poco el cerebro se va restringiendo y va cerrándose a la posibilidad de ver las cosas desde puntos de vista distintos.
Todo esto que tú decías también antes, ¿no? Lo de adaptarse al cambio, al final es estar con los tiempos, porque vivimos en una sociedad cambiante y a muchos nos está pillando con el paso cambiado, nunca mejor dicho, en el sentido de que tenemos que aprender a adaptarnos a una sociedad en permanente cambio, si no, perdemos el tren.
Totalmente, nuestros hijos ya no van a ser como nuestra generación, ¿no? De que se van a quedar en un puesto de trabajo haciendo una determinada labor toda la vida. Van a necesitar adaptarse a mil situaciones, a mil tipos de trabajo distintos. Mañana una multinacional enorme, pasado una pequeña startup. La globalización va a hacer que se tengan que adaptar a gente de muchas culturas, de muchas proveniencias. Y es súper importante, ¿no?, inculcar eso desde muy, muy pequeños.
¿Tú de niña qué querías ser de mayor?
Pues la verdad es que barajé un montón de cosas, ¿no? Como todos los niños, pero todo tenía que ver siempre con la comunicación. De hecho, empecé estudiando periodismo y lo que más me gustaba hacer de niña era escribir. Escribir obras de teatro, escribir poesías. La escritura al final es, creo, la única cosa que he mantenido a lo largo de toda la vida.
También vamos a hablar de un libro muy interesante. Manual profesional para exploradores, superhéroes y aventureros urbanos. Un libro muy especial. Un libro para niños y para padres, para niños
sí,
y para adultos.
Sí, sí, sí. De hecho,
tiene dos lecturas.
Claro, si lo abres bien por la primera página, son unas 30 y pico actividades para los niños, para que desarrollen el pensamiento creativo. Pero si lo abres
si
al
la
revés,
vuelta,
tienes una guía para padres, un mini ensayo que explica un poco la teoría que hay detrás de estas actividades.
Con todo un decálogo para crecer creativos, súper geniales y ser padres fenomenales. Es decir, aquí hay para todos. ¿Cómo surge? Bueno, antes de llegar a la idea de este libro, si quieres respetamos un poco cronológicamente. Tú al final me decías que te habías planteado dedicarte al periodismo, pero luego acabas en el terreno de la creatividad publicitaria.
Sí, empiezo como redactora, o sea, no muy lejos de lo que había estudiado y de lo que me gustaba hacer, que era escribir, pero encuentro en la publicidad un poco la unión de esos dos mundos, del mundo de Annie que hablábamos antes y de la escritura, porque al final en un anuncio tienes que escribir contando una historia y a mí eso me fascinó.
¿Te fascinó y estuviste seducida por ella o durante años trabajando por diferentes países, diferentes lugares de Europa, participando en la creación de campañas de grandes marcas
sí. E
incluso obteniendo reconocimientos, premios a tus campañas publicitarias en festivales pues de renombre, ¿no? Como Cannes, como en
sí,
Nueva York.
Sí, de hecho os he traído una canción también del anuncio que ganó en mi primer festival de Cannes.
¿Qué canción es esa? Vamos a decírselo a Nacho Cerezo para que nos la busque.
Pues es la canción de... A ver, déjame ver la lista. Es esta, la tercera que os he puesto, la de What the World Needs Now, de Jackie DeShannon. Es una canción que utilizamos para un anuncio de una caja de ahorros, algo que podría partir como cero creativo y sin embargo la verdad es que fue un boom y fue un poco la campaña que me lanzó un poco luego mi carrera.
101.3 y 106 FM.
Velázquez 102. Viviendas exclusivas de 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje. Velázquez 102. Infórmese en el 91-209-3280, 91-209-3280 o entre en www.gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Nuria, ¿y qué es lo que ocurre tras el despegue de tu carrera en el terreno de la publicidad?
Pues nada, que empiezo a trabajar fuera, empiezo a trabajar por marcas cada vez más grandes y empiezo a disfrutar sobre todo de toda lo que es la fase de la creatividad y desde que te llega un producto hasta que sale realmente ese anuncio en la televisión. Me doy cuenta de que de todo ello lo que más disfruto es el momento que yo llamo el momento Don Draper, el momento en el que yo voy a explicarle a un cliente lo que hay detrás, ¿no? Explicar el proceso creativo, hacer entender a una persona que se considera cero creativa el por qué hemos llegado a una cierta idea, esa es la parte que más empiezo a disfrutar y ahí empieza ya a rondar en mi cabeza que a lo mejor eso puede ser el siguiente paso profesional.
También, como dices, vives un tiempo fuera, en Milán, en Londres.
Sí.
Y llega un momento en el que te apetece volver a España, ¿eres gallega?
Sí, la morriña impera, pero no, la verdad es que eso ya vino más tarde, lo de volver tuvo más que ver con la maternidad, ¿no? Con el deseo de crecer a mis niñas en una realidad un poco más contenida, más cerca de la familia y económicamente más viable, ¿por qué no decirlo? ¿No? Londres al final era realmente muy, muy cara.
Bueno, luego también el tema de la familia, también el cambiar de forma de vida, me refiero al, pues no sé, a lo mejor realizar un trabajo que te permita estar más tiempo, compartir más tiempo con tus hijas, incluso trabajo, que las pones a trabajar.
Sí, 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 esto... sí.
No, yo sé que te ayudan mucho, ¿no?
Muchísimo.
Tienes dos niñas,
muchísimo.
Olivia
sí. y Matilde.
Sí. Y las dos te ayudan, sobre todo dándote ideas, porque, por ejemplo, el libro que antes hemos citado, este manual profesional para exploradores, superhéroes y aventureros urbanos, estoy convencida de que ellas te han ayudado y mucho.
Un montón, sí.
Y habrá cosas que hayas descartado directamente si a Olivia y a Matilde no les han gustado.
Sí, sí, sí. De hecho, veis que a lo largo del libro están ellas con sus amiguitos y aprobando las aventuras y solo hemos incluido aquellas que realmente han disfrutado.
Luego, un poco como complemento a esa parte tuya relacionada con la publicidad y la creatividad, también te formas en el terreno del coaching.
Sí.
¿Cómo esto, a ver, en tu caso concreto, explícanos sí. en qué consiste o en qué terreno lo aplicas?
Pues
tú.
Siempre he referido a lo que estábamos explicando de que me gusta mucho hacer entender los procesos creativos y ayudar a entender a las personas que todas somos creativas y todos hemos nacido genios en ese sentido. Empiezo a formarme en el coaching ya intuyendo que cuando vaya a tener una familia la vida de la agencia no va a ser sostenible, me voy a tener que reinventar y me formo en un tipo de coaching muy creativo, ese coaching que tiene que ver con ayudar a las personas a encontrar su unicidad, encontrar su valor, encontrar el talento que tienen que a lo mejor no están explotando. O sea, realmente no es muy lejano lo que yo hago con mis mujeres, me gusta llamarlas así porque realmente casi siempre como clientes tengo mujeres, pero no es muy diferente de lo que hacía antes con un producto, ¿no? Un producto llegaba a la agencia y era un producto cualquiera, entre comillas, y poco a poco con un proceso de branding, un proceso de creatividad, un proceso de educación del talento, salía una marca única, reconocible por todos.
Diferenciada.
Exacto. Y esto es un poco lo que a mí me gusta hacer
con las personas.
Sí.
O sea, que dejemos de ser una persona cualquiera.
Exacto.
Y nos sintamos únicos.
Exacto.
Que no quiere decir que no lo seamos, pero
no,
tenemos
no,
que
no,
aprender
no.
a sentirlo y sobre todo también a transmitirlo.
Totalmente.
A que los demás también nos vean y nos sientan como únicos.
Exacto.
Pues un proceso muy bonito. Tú has hablado de mujeres, sí, quizá lo reorientas en principio a ese terreno de la creatividad de la mujer, pero que al final se traslada a toda la familia, porque luego ya te implicas con niños y al final estamos todos en el saco, ¿no? Es la
claro.
unidad familiar prácticamente la que entra en ese proceso.
Sí, yo creo que además la mujer es en el núcleo familiar tiende a ser la que tiene que reinventarse llegado un cierto momento, ¿no? Suele ser la que cuando ya nacen los niños, a lo mejor la idea de seguir en el mismo trabajo de 9 a 5 donde no se le valora, donde realmente no tiene una satisfacción profesional al máximo, suele ser la que dice, pues es que no me compensa no estar con mis hijos para estar en un trabajo donde tampoco se me valora. Y es cierto que hay tiempos de crisis que no todo el mundo se lo puede permitir, pero realmente cuando hay una gran pasión, cuando la persona encuentra realmente ese talento, hay más ganas de luchar por ella y de encontrar una salida, ¿no? A pesar de los tiempos que vivimos.
Bueno, tú también, cuando hablas en el libro, en el manual para exploradores de la creatividad de los niños, tú eres muy crítica con el sistema educativo actual e incluso pones en tela de juicio este sistema de recompensas que ahora se lleva mucho en los colegios, de poner los gómez, las caritas sonrientes, las estrellitas, porque hablas eso, ¿no? De que la compensación casi está más en la satisfacción que encuentra uno mismo, no en ese reconocimiento, o que lo que hay que fomentar es eso más que el reconocimiento externo.
No, totalmente. Sobre todo ligado a las cosas creativas, ¿no? Ese tipo de actividades que un niño puede hacer y que no sabemos hasta cuánto bien los va a poder hacer. Si nosotros damos una recompensa, estamos ya poniendo un límite, ¿no?
Ya lo has hecho, ya está bien.
Exacto. A lo mejor el niño no se va a empujar, cuando sin embargo, sin la recompensa, a lo mejor nos sorprendería empujándose y mejorando aún más la actividad. Hemos de fomentar esa motivación de la que hablas, que es la motivación intrínseca, el amor por las cosas creativas, por el amor de hacerlas, por el amor de explorar.
Y que lo que hacemos con ilusión y con ganas siempre lo hacemos mejor.
Exacto, exacto.
Bueno, ahora, ¿cómo compaginas tu vida personal y tu vida profesional? ¿Trabajas fundamentalmente en casa o esto cómo lo desarrollas, todo lo relacionado con Spark and Rockers? Pues, y además entra a desglosar todo lo que hay aquí, que hay mucha tela que cortar.
Sí, digamos que en Sparks and Rockets hay dos mundos muy diferenciados. Uno es el mundo que yo llamo working time, o sea, es la parte esta que estábamos hablando más de coaching para mujeres trabajadoras que quieren reinventarse, que no saben muy bien por dónde tirar, que han perdido un poco su identidad entre pañales y trabajo y familia y mil labores. Y luego está la parte family time, o sea, en el blog, la misma mujer que a lo mejor lee un artículo de 9 a 5 de la tarde sobre el mundo profesional, luego a las 5 de la tarde se mete y lee esos otros artículos que tienen más que ver con buscar ideas creativas para pasar el tiempo de una manera de calidad y diferente con los niños, ¿no? Esos son, digamos, las dos vertientes más importantes del blog.
¿Y que trabajas fundamentalmente desde casa? ¿Esto se puede hacer desde casa?
Sí, las sesiones de coaching al 90% las hago por Skype. Al final no es necesario vivir en Madrid para hablar conmigo, ¿no? Gracias a Dios tenemos estas posibilidades hoy en día y además tengo muchas clientes de fuera, sigo teniendo muchas clientes pues, inglesas, americanas. Entonces eso me permite trabajar durante el horario escolar y luego ya de noche. Cuando ya las niñas se acuestan, tener 2-3 sesiones más con algunas personas que se conectan en el mundo en ese momento por el fuso horario, para mí ha sido un lujo y un privilegio.
Si empezamos por el working time del que tú hablabas, cuestiones que debemos plantearnos. Hay que analizar nuestros temores, por ejemplo. Hay que partir primero de, no sé si desterrarlos o aprender de ellos o cómo gestionarlos.
No, a veces también abrazarlos, ¿no? A veces también abrazar el hecho de que ciertos cambios nunca los vamos a hacer libres de todo temor. Pero está muy bien porque el temor nos hace ser cautos, nos hace considerar posibles problemas y posibilidades.
Vamos, esto es un mecanismo de defensa ancestral.
Exacto, ¿no? Al final lo tenemos porque necesitábamos sobrevivir y lanzarse las cosas a la locura sin pensar en que puedan tener posibles riesgos, pues tampoco es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, que analizar esos miedos y abrazarlos y entender que están ahí para ayudarnos es importante.
Bueno, tú planteas cuestiones también como cómo llegar al éxito. ¿Se puede llegar siempre? ¿O bueno, cuál es el éxito? También depende de las metas que uno se fije.
Exacto.
El éxito no tiene que ser ganar mucho dinero,
no.
Ser feliz con
exacto.
Lo que uno hace.
A lo mejor para una mujer el éxito puede ser pues hacer un poco la vida de casa de otra manera, ¿no? Y que ese poquito tiempo que dispone para estar con los niños lo pase de una manera que le genere más satisfacción, que no vaya a la cama pensando otro día más y no me he dedicado y no nos hemos divertido, ¿no? Creo que cada vez más el éxito se mide en cómo usamos nuestro tiempo, ¿no? Y en cómo cuando nos vamos a la cama por la noche pensamos, ¿he aprovechado este día o no?
¿Estoy satisfecho, satisfecha sí. O no lo estoy? ¿Tenemos también que aprender a querernos?
Totalmente, sobre todo las mujeres, la verdad. Sobre
nos
todo
mimamos menos a nosotras mismas.
Sí, y desgraciadamente estamos en una época y en un momento en el que todo es tan perfecto para las mujeres. Estas mujeres con cuerpos perfectos posmaternidad.
Nos exigen, ¿no?
Estas
mucho.
Casas
nos exigimos.
Tremendamente ordenadas y limpias y minimales que generan, que se ven en el
que luego
Instagram.
Una llega a la suya y dice, esto claro. No tiene nada que ver.
Y la mujer de hoy en día vive en una presión brutal que la hace siempre sentirse que le falta algo. No
llego, sí, el típico no llego.
Sí, exacto.
Bueno, mimarnos, querernos un poquito más. En general, me atrevería a decir que lo que tú planteas es cómo mejorar nuestras vidas y cómo mejorar también las vidas de quienes nos rodean.
Sí, digo siempre que los niños felices son hijos de madres felices, ¿no? Que a veces nos obsesionamos mucho con lo que le damos a nuestros hijos, lo que les aportamos, el cole al que van, la extraescolar a la que van, y nos olvidamos de nosotros. Y en nosotros el niño tiene el primer ejemplo, tiene el primer espejo de felicidad. Si no se lo aportamos, difícilmente luego ellos aprenderán a tenerla.
Como bien dices, planteas cuestiones fundamentalmente en tu web, a través de artículos, pues quizá más relacionados con mujeres, pero ¿tenemos hombres y mujeres mucho más en común de lo que en principio creemos?
Sí. Además, me hace ilusión porque últimamente, por ejemplo, en el taller de pensamiento creativo para padres han empezado a venir padres, ¿no? Lo cual me hace mucha ilusión. Al final, este es un mundo muy frenético tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no? En las familias, tanto papá como mamá llegan a casa hechos polvo, con ganas solo de meterse delante de algún estímulo pasivo y no hacer nada. Y es importante que todos los que podamos aportar alguna herramienta o alguna idea para que ese momento que decía antes de la cama nos podamos ir a descansar, pues con la idea de que hemos aportado, ¿no? Porque a veces parece que los días pasan uno después del otro y son todos iguales y nada pasa y nada cambia, y eso es una pena, ¿no?
También han cambiado mucho las familias en cuanto a su composición y las circunstancias familiares. Quiero decir, bueno, pues que hay familias monoparentales y luego, por ejemplo, pues por la crisis, pues también hay padres que a lo mejor son ellos los que ejercen el papel de amos de casa, los papeles cada vez se mezclan o se intercambian con mayor facilidad.
Sí, totalmente.
Voy a recordar que en tu web, además de esos artículos, hay unos vídeos muy chulos, como se nota, la profesión, porque está muy bien hechos, muy bien realizados, acompañados de una música maravillosa, que eso sí son un poco tipo anuncio de la tele, que una se queda así como diciendo, pues esta realidad, ¿no? Aunque es cercana, pues es como muy bonita, más bonita a lo mejor que la que estamos acostumbrados a ver cada uno en nuestra casa.
Bueno, sí que me gusta generar más realismo, digamos, en el Instagram. Si algún día mi hija tiene una rabieta o si la casa está hecha un desastre, pues ponerlo, ¿por qué no? ¿No? Para que no piense la gente que mi vida es todo rosas y que mi casa es un catálogo del Corte Inglés. Pero, en cambio, sí que en la parte de vídeo me gusta más inspirar y dar a entender cómo cuando un niño es feliz con nada, porque al final yo soy muy pro cero juguetes, ¿no? Y la diversión un poco como la que teníamos en nuestros tiempos, pues sí que me gusta vestirlos bien. Tengo la suerte de contar para la parte fotográfica con gente tan válida como Miki Ávila y para la parte de vídeo con David Capón, que me acompañan ya desde hace un par de años y que de verdad han vestido muy bien todas mis ideas.
Bueno, Nuria, y entrando en lo personal, ¿cómo ha cambiado, en qué ha cambiado tu working time, así en conjunto, ya como síntesis?
Bueno, la verdad es que, como decía, soy una privilegiada, ¿no? La idea de poder seguir dedicándome a lo mismo que me he siempre dedicado, el mundo de las ideas, pero hacerlo de una manera que aporta un poco, ¿no? A la madre que me está al lado, a la madre del cole, a las amigas de siempre, y ver cómo los niños en general que me están rodeando cada vez crecen en una infancia más como la nuestra, como la de antes, basada en ideas, basada en libertad, basada en valores de toda la vida. La verdad es que estoy muy contenta.
There is a light that never goes out, el título de un tema de los Smiths que ha traído nuestra invitada, Nuria Pérez Paredes. ¿Por qué?
Los Smiths marcaron, digamos, mi adolescencia. Con ellos llegaría luego el fenómeno grunge y para mí de repente se hacía cool y se hacía moda tener ideas, escribir de una cierta manera. Morrissey en 2 minutos te cuenta una historia que a lo mejor antes se necesitaba un libro para contar. Es un tipo de mundo intelectual que yo abracé desde el principio porque se hablaba un poco de todo, ¿no? Ya no eran las cosas ligeras, ya no era siempre el amor, ¿no? De repente hablar también de explorar emociones que no son siempre positivas estaba bien y me marcó un montón. La verdad es que me marcó mucho esta música.
Yeah.
Strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one.
¿Cansado de subir tu bicicleta a casa? Cómprate un trastero en propiedad con escrituras. Financiación a tu medida. Vigilancia 24 horas. Entra en minialmacenesytrasteros.com o 91-725-1496.
101.3 y 106 FM.
Estamos con Nuria Pérez Paredes repasando su proyecto Sparks and Rockets. Recordamos que es también el nombre de la página web, sparsandrockets.net, y hemos empezado por el working time, que tú misma nos definías que había como dos grandes bloques, y el otro es family time. A ver, explícanos qué es family time, qué es lo que englobas aquí.
En family time los conceptos de creatividad se mueven un poco al tiempo que yo llamo de 5 a 9. Cuando volvemos a casa es intentar encontrar ideas y aportar aventuras creativas muy simples para que podamos pasar con nuestros niños momentos en los que nos lo pasamos pipa, ¿por qué no? Pero que a la vez van trabajando toda una serie de habilidades y de posibilidades que en el cole no exploran.
Y que a los adultos también nos vendrá bien, que tenemos bastante descuidado a ese niño que llevamos
Exacto.
dentro y que yo creo que no debemos olvidarlo nunca.
Totalmente.
Ese niño que fuimos y que debemos seguir siendo, ¿por qué no? ¿No?
Sí.
Planteas entonces en la página y luego en el libro, en el manual profesional para exploradores, superhéroes y aventureros urbanos, que yo entiendo que es un poco el complemento ya necesario, ¿no?, que tenía que llegar a lo que ya planteabas en la web.
Sí, sí.
Pues le planteas a nuestros hijos, entiendo que a las tuyas también, como decíamos, a Olivia y Matilde, que te habrán ayudado, pues todo un universo creativo a través pues de juegos para poder interactuar nosotros con ellos. También, por ejemplo, uno de los objetivos puede ser el favorecer conversaciones interesantes con
sí.
ellos para potenciar sus habilidades sociales y también emocionales, porque muchas veces los niños sí tienen claro ese gran mundo interior, pero les cuesta tanto salir y mostrarse por timidez, por miedo.
Sí, sí, no, totalmente. Y además porque de 9 a 5 el sistema les inculca un poco el ser iguales a sus compañeros y no explora mucho la unicidad o lo que tienen de diferente, ¿no? Por ejemplo, el mundo de los disfraces, que quien me sigue en mi Instagram sabe que es un poco mi devoción y mi obsesión, es un mundo fantástico para esto que estás diciendo, porque en el disfraz el niño encuentra un lugar seguro donde explorar, ¿no?, emociones mucho antes de que intelectualmente sea capaz de identificarlas, ¿no?
los disfraces, pero también planteas otros juegos. Me ha resultado muy curioso un juego que he visto en la página, como con unos palitos, pero sí. Da igual, que pueden ser palitos o pueden ser papeles.
Sí, sí, sí.
Para,
sí.
No sé, entiendo que sacas uno ahí al azar y hay una pregunta.
Sí, es un... Bueno, en casa lo hacemos con los palitos que me dio el pediatra, estos de la garganta, pero vamos, se puede hacer con tiras de cartulina o de cualquier manera. Es escribir en cada uno de ellos una pregunta que sea entretenida y divertida para los niños, pero que nos sirva para empezar a explorar conceptos importantes con ellos, que a lo mejor al final del día, antes de meterlos en la cama o durante la cena, pues tiremos de uno y a lo mejor la pregunta puede ser: ¿qué has aprendido hoy? ¿Qué buena pregunta has hecho hoy? ¿A quién puedes ayudar? ¿Por qué estás agradecido? Es una manera de, jugando, ir primero conociéndoles más, ir indagando qué les mueve, qué les motiva, qué tipo de personalidad tienen, y luego que ellos hagan un poco el balance del día, ¿no? Que me parece importante.
Y a través del juego creo que es más sencillo que se impliquen, porque a lo mejor si les preguntas directamente se cierran en banda, pero si es yo saco el palito y respondo, claro, la pregunta que me ha tocado y vamos por turnos y respondemos todos, claro, pues al final será más sencillo que se impliquen.
Claro, sobre todo esto pensando también en niños ya un pelín mayores, en los preadolescentes, que si les decimos ¿qué pregunta has hecho hoy? Te van a decir, mira mamá, en cambio si es bueno, pues es el que toque tocó, ¿no? Hay ya más lúdico ahí y hay más posibilidades de que participen.
Bueno, esto que decías, claro, en las edades, los juegos obviamente pues dependen, ¿no?, de cada edad. Yo entiendo que tú, para ti es más sencillo enfocar ahora mismo todo en torno a tus hijas, que están alrededor de los...
Entre 6 y 9.
Entre 6
sí.
y 9, sí. Que es también un poco quizá el perfil para el manual para exploradores, superhéroes, sí, y aventureros urbanos.
Sí, sí, sí. De hecho, el manual se divide en exploradores, superhéroes y aventureros, y la primera parte de exploradores la escogí como mundo porque es el mundo de la autoexploración. Entonces hay muchas páginas que el niño tiene que rellenar él mismo, con lo cual si no sabe escribir, pues habrá sí otras aventuras del libro que puede hacer, como las aventuras que hay que hacer por la ciudad, pero esas van a quedar un poco a la espera de que él crezca, ¿no?
Sí, porque hay juegos que se pueden hacer en casa, juegos, sí, que se pueden hacer fuera. El libro parece que estuviera orientado a un niño solo, pero es verdad que también lo puede hacer en compañía de otros.
Sí, no, no. De hecho, si te fijas, hemos escrito en todas las direcciones, en algunas páginas, precisamente con la idea de que si hay algún niño que está viendo el libro con su pandilla, todos, independientemente desde dónde están puestos de pie alrededor del libro, puedan leer y puedan aportar, ¿no?
Aquí hay reglas, como por ejemplo he abierto una página al azar, reglados al aventurero de verdad, no le asustan los cambios. Lo que decíamos antes, hay que, sí, estar preparados. La rutina aburre a los aventureros y romper con la rutina pues puede ser enriquecedor.
Sí, al final son tres mundos que resumen mucho los conceptos básicos. En el explorador está la autoexploración, primero de conocerme para salir a conocer el mundo. En el superhéroe tenemos el mundo de la empatía, que es tan importante, valorar las ideas de los demás, ponerse en la piel del otro. Y en el aventurero está lo que acabas de decir, ¿no?, el amor al cambio y el salir de las rutinas.
Pero hoy voy a empezar por el decálogo para crecer creativos, supergeniales y ser padres fenomenales. Esto para los padres. 1. Fomenta su confianza para que pregunte cualquier cosa sin miedo. ¿Cuántas veces nos hace una pregunta? Déjame, que ahora no puedo, es una tontería, qué pesado eres, fatal.
Para esto tenemos una... Yo, me gusta hablar mucho de una herramienta que podéis encontrar en la página de YouTube de Sparks and Rockets, que son los pepitos. Cuando no tenemos tiempo para responder a esa pregunta, pero intuimos que ahí hay un interés y que hay una curiosidad real... podemos dar a nuestro hijo un pequeño objeto. En mi casa usamos las piedras del río, pero puede ser un muñequito o algo que tengan, y le pedimos que primero se lo cuente a este objeto. Nosotros tenemos esta piedra que llamamos Pepito y le decimos, cuéntaselo a Pepito. Es una manera, por un lado, de que el niño, al verbalizar esa pregunta, no se le olvide, porque no hay nada más frustrante que ir a lo mejor cuando ya hemos acabado la llamada o lo que sea que estábamos haciendo y decirle al niño, oye, ¿qué era lo que me querías decir? Y no se acuerda. Verbalizándolo maneja más la memoria a largo plazo, nos la da, nos lo guardamos y pues eso, cuando estamos libre, de repente encontramos el pepito en el bolsillo y ¡ay! Me querías contar una cosa, dime qué era. El niño se crece, ¿no? Nota nuestro interés genuino y es fantástico.
Bueno, la segunda regla, escúchale activamente, asegúrate de que entiende lo que te está contando, de que te interesa, no termines sus frases ni hables por él delante de otros mayores. O sea que esto de interrumpirles les sienta fatal, como nos pasa a los mayores.
Claro, sí, sí, sí.
En tercer lugar, establece un equilibrio entre libertad y reglas. Esto es muy importante.
Sí, Sí, es muy importante. Se tiende a pensar que las familias creativas son familias que viven en el caos, ¿no? Sin embargo, la creatividad florece en la rutina y el niño en particular florece en la rutina. Que no tenga que ocupar su cabeza con el qué va a pasar hoy, qué voy a comer, cómo me voy a vestir, ¿no? Si podemos eliminar toda esa serie de inquietudes mentales, le quedará más espacio para crear. Hace poco se hablaba mucho en las revistas de la directora creativa de Saatchi, que ha decidido ponerse la misma ropa durante 3 años.
Para no tener que pensar.
Claro. Obama, el día que llegó a la Casa Blanca, decidió que solo iba a utilizar 2 colores de ropa, que no quería ocupar la cabeza, ¿no?, con este tipo de cosas, para que nos quede tiempo y espacio mental para crear, para pensar en lo que realmente es importante.
Bueno, tú en este sentido, ¿qué opinas de los uniformes en los colegios? Porque aquí ha habido siempre defensores y detractores. Para las madres está fenomenal, por lo que tú dices, porque no hay que pensar ni hay que apurarse. Directamente, sota, caballo y rey por la mañana y deprisita. Ahora bien, había tiempos en los que también decían, pues que... Y luego, aparte, también otro elemento positivo en principio es que no hay discriminación a partir de cierta edad, cuando empiezan con las marquitas y tal. Exacto. Pues ya ni tú vas mejor ni peor vestido que yo. Pero también había quien decía, pues que claro, que todos iguales, que el uniforme, ¿tú ahí qué opinas?
Yo opino que el uniforme es fantástico, precisamente por lo que estábamos comentando. El tema de la expresión a través de la ropa no es tan importante en esas edades. Siempre el niño que quiere una individualidad la puede obtener con la diadema, con el pin o con la mochila, ¿no? Pero es quitar ruido, ¿no? Y que los niños en el recreo no estén pendientes de si lleva tal vaquero o tal falda, sino que estén pendientes de jugar.
Bueno, estábamos repasando este decálogo orientado a los padres y vamos por el punto número 4. Vive tus propios errores con naturalidad y buen humor para que él haga lo mismo con los suyos. Anda, que no nos cuesta a los adultos esto.
Sí, sin embargo, si les educamos en que mamá y papá son perfectos, mal lo van a pasar de mayores, ¿no? A veces invito mucho a los padres a que, si tienen un hobby olvidado o que nunca han llegado a explorar porque realmente no se les da súper bien, pues ¿por qué no aprender a hacerlo con el niño? Ahora tenemos tutoriales de YouTube para todo. Yo qué sé, ¿siempre te ha gustado el swing? Pues ponte un vídeo de swing y aunque seas un pato mareado, que el niño vea que lo pasas bien, que no hay que hacer todo perfecto, me parece fantástico.
5ª regla, experimenta cosas nuevas. Demuéstrale que cambiar puede ser útil y divertido.
Exacto.
Hay que predicar con el ejemplo.
Exacto.
6ª, evita los absolutismos. Razona con él sobre las varias facetas y puntos de vista de las cosas. Esto de por qué lo digo yo.
O el por qué sí, o el por qué no, ¿no? Que el niño aprenda que hay grises en el mundo, porque el niño ya nace bastante con el blanco y el negro, ¿no? Entonces que le enseñemos que todas las cosas tienen muchos puntos de vista y todos son válidos.
Otro punto, el 7, no utilice recompensas y premios constantes, esto es lo que hablábamos antes. Uh-huh. Explica los motivos por los que hacer una tarea es importante y busca la manera de que la encuentre divertida y gratificante.
Exacto.
8. Pídele perdón si te equivocas. Esta también es de las fuertes. No sé yo si muchos padres piden perdón a sus hijos. Incluso seguro que habrá quien hasta esté en contra.
Pues no podría entender muy bien el por qué. Creo que al final inculcar la humildad, inculcar en que todos somos personas y que los errores son parte de lo que hace de nosotros personas únicas es importantísimo para los padres.
Y además así ellos también sabrán
que
tienen que pedir perdón. Exacto. O que es bueno pedir perdón, disculparse si uno considera que se ha equivocado. 9. Si no conoces la respuesta, díselo tranquilamente y buscadla juntos. Qué verdad, qué buena ahora lo de internet, porque si no,
sí, sí,
ellos
sí.
Son un pozo sin fondo en cuanto a preguntas, que algunas están en el más oscuro de los olvidos, cosas
total.
Incluso que a lo mejor hemos estudiado en el colegio y que somos incapaces de recordar.
Bendita Wikipedia, en serio.
Bueno, pues eso, se les dice tranquilamente, mira hijo, no lo sé, eso. Pero vamos a buscarlo en internet. Ay, la 10. La 10 es muy importante. Paciencia. Paciencia, paciencia. Porque por muy buenos que sean, mucho que les queramos, muy simpáticos y maravillosos...
A veces querríamos matarles.
Indudablemente, indudablemente. Nuria, has hablado antes del grunge. Tenía
sí.
que llegar. Pues está sonando a Nirvana.
Nirvana es realmente... quizás el mundo que más me ha marcado en la vida a nivel ya no solo musical, sino a nivel intelectual y filosófico. La filosofía grunge define mi generación, la generación X, una generación hecha de personas que realmente veían en sus padres, ¿no?, los famosos baby boomers, una generación en la que no podían ya identificarse porque venía, ya se intuía todo lo que iba a venir, ¿no? Todo el mundo digital, todo el mundo de la información al alcance para todos, la democracia del conocimiento un poco, ¿no? Carcobén creo que realmente definió un poco lo que era nuestra inquietud y nuestra incomodidad con un mundo que no nos había preparado para lo que iba a llegar y que nos pedía seguir formándonos, ¿no? Esa inquietud de quiero seguir aprendiendo toda la vida en nuestra generación ha sido muy, muy importante.
Estamos hablando mucho sobre creatividad con nuestra invitada, Nuria Pérez Paredes. Hemos hablado de cómo estimular esa creatividad, pero vamos más allá, porque yo creo que tú eres de las que piensas que incluso la creatividad se puede matar. Hay enemigos auténticos. ¿De qué debemos huir?
Sí, bueno, a nivel... Nosotros, los mayores, debemos huir de estas estéticas tan iguales, ¿no? Hay veces que abrimos las redes sociales, sobre todo Pinterest o el Instagram, ¿no? Y no sabemos bien quién estamos viendo, ¿no? Son todos iguales estos tableros, son todos iguales estas feeds. Y buscar, seguir buscando nuestra unicidad. Carcobén hablaba mucho de esto, ¿no? De que cada uno de nosotros tiene que traer su propio mundo y solo así la sociedad será realmente rica, ¿no? Entonces, que nos dejemos de uniformes, de todos viendo la misma película, todos vistiendo la misma tienda.
Sí, son como modas. Exacto. Si no has visto tal serie, pues que no tienes vida social porque no tienes de qué hablar.
Exacto.
Bueno, pues fomentar eso, nuestra individualidad de alguna manera. Incluso creo que tú has hablado en alguna ocasión de estudios relacionados con la inteligencia y con la creatividad, ¿no? De que cómo la inteligencia parece que va en aumento.
Sí, la inteligencia está aumentando desde los años 90. Los últimos estudios demuestran cómo el ser humano, ¿no?, cada vez se hace más inteligente. Sin embargo, los mismos estudios aplicados a la creatividad demuestran que también justo desde los años 90 ha empezado a bajar. Cada vez somos menos creativos, cada vez somos todos más iguales, cada vez nos cuesta más tener ideas diferentes.
Y esto en el mercado laboral, claro, tú estás acostumbrada a emprender, a ser república independiente. Pero esto, cuando uno trabaja por cuenta ajena, ¿se valora a día de hoy en las empresas o al contrario, buscan...?
Sí, la verdad es que sí, parece como si no, pero en realidad el último estudio en este sentido es un estudio realizado por IBM, donde a más de 80 y pico líderes de grandes empresas y multinacionales se les preguntó qué valoraban más en un líder, y por encima de ciertos valores de los 60 y los 70, como podía ser la dedicación o la honestidad, se valoró la creatividad. Hoy en día, con la crisis, una misma persona tiene que ocupar dos o tres roles en una empresa, con lo cual tiene que tener capacidad de cambio y de ideas para aportar realmente.
También hemos apuntado el que tú eres bastante crítica con el sistema educativo. Vamos, me refiero que no es entrar en temas de política ni nada por el estilo, sino a tal como está planteado el aprendizaje de nuestros hijos, que como bien has dicho, pues es prácticamente el mismo que teníamos nosotros, ¿no? ¿Tú qué aspectos crees que están descuidados o olvidados? ¿Qué carencias encuentras sobre todo? ¿Qué cambios harías?
Bueno, haría muchos, la verdad. Pero bueno, entre todas las cosas me voy a quedar con dos. Por un lado, un cambio radical en lo que son las materias. Seguimos aportando datos, que ahora tienen con un clic, y no estamos enseñándoles a pensar, enseñándoles a el amor del conocimiento. El conocimiento está ahí a portada de mano, pero tienen que tener ganas y saber buscar y entender que un dato de Wikipedia puede ser una animalada, cosa que no se les está enseñando. Por un lado eso, y por otro lado me parece muy importante que empecemos a no dividir ya tanto nuestros hijos por edades. Antes, este sistema en el que un niño quedaba con sus compañeros de su misma edad durante 12 años en el colegio tenía un poco de sentido, porque luego a una cierta edad se entraba en el mundo laboral con gente más o menos de esa edad y se crecía en esa empresa 20, 30 años. Hoy por hoy, a lo mejor un chiquillo de 20 años entra en una multinacional y tiene que reportarse con uno de 50, pero mañana, en cambio, monta algo con un adolescente de internet. La diversidad de edades y también de extracción social, porque no es fundamental en el mercado laboral hoy en día.
Al final, un poco lo que dices enlaza una vez más con el libro, con este libro orientado al público infantil, con este manual profesional para exploradores, superhéroes y aventureros urbanos, porque de alguna forma yo creo que tú lo que sí te gustaría es que en la escuela se potenciara pues esa capacidad de exploración de los chavales, como
Exacto.
bien dices, la búsqueda, ¿no?
Exacto.
La búsqueda del conocimiento, la búsqueda de todo, de experiencias e incluso el autoconocimiento, pero de alguna forma eso es. Y en cuanto al libro, pues que... ¿Qué objetivos te planteaste? ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo...?
Pues a nivel de concepto, como decíamos antes, me gustaba buscar tres mundos que representaran un poco las habilidades creativas, la empatía, el autoconocimiento y el amor al cambio, y de ahí pues exploradores, superhéroes y aventureros. A nivel formal queríamos hacer un libro serio. No soy partidaria de los infantilismos, me parece que los niños son mucho más hábiles y listos de lo que creemos, y me gustaba un poco retomar esa estética retro del manual de los jóvenes castores que teníamos de pequeños, del mundo de los Boy Scouts. Elisa Zunini, mi compañera, la que ha hecho la parte gráfica, se ha basado mucho también en el mundo de Wes Anderson, de Moonrise Kingdom, una película en teoría para mayores, pero que invito a todos los padres a que vean con los niños, porque en lo profesional y en lo serio el niño ve un atractivo, ¿no? Las cosas de mayores ya son de por sí fascinantes y dan más ganas al niño de curiosear y de investigar que no las cosas muy rosas y de lazos y infantiles.
If you walk through the garden, you better watch your...
De nuevo suena la música que nos has traído, Nuria.
Esta es la banda sonora de la serie The Wire, que es una serie impresionante, quizás lo mejor que se ha hecho en televisión, y la he traído porque quizás una de las preguntas que más me hacen es de dónde sacas tantas ideas. Al final en el blog hay dos artículos por semana, más un vídeo de YouTube, y luego está el Instagram con Soy Nuria Pérez, donde hay hashtags diferentes los lunes
en
y
Twitter
los viernes.
También, arroba Soy Nuria,
Soy Nuria Pérez. Sí. Y mi respuesta siempre es de las teleseries, ¿no?
O sea, que esto de que los niños no vean tanto la televisión, que se adocenan, tú no lo compartes.
Nada, yo no predico cero con el ejemplo. No, la verdad es que no veo la tele en sí, pero sí que veo... Me gustan esas series escritas por grandes maestros de los guiones, como puede ser pues esta de Simmons, me gusta Katims, me gusta Winner con Mad Men, personas que han sabido coger una historia y llevarla a lo largo de 7 años. Me parece un esfuerzo creativo monstruoso y aprendo un montón de ellos.
Y si estás viendo una tele Esther, y las niñas vienen a interrumpirte y dices, no, que estoy trabajando, exacto, que estoy creando.
Exacto.
Nuria Pérez Paredes, una charla interesante en torno a tu vida y sobre todo en torno a la creatividad de todos los seres humanos, pero sobre todo la creatividad de nuestros hijos, esa que no debemos dejar que se pierda por ninguna de las maneras. Muchísimas gracias por venir, Nacho Cerezo, en la realización técnica. Nos vamos a quedar con tu selección musical, Nuria, pero en el último minuto, recuérdame todo, el libro, la página web, redes sociales, todo donde podamos seguirte.
Pues bueno, la página es Sparks and Rock. Rockets.net, ahí tenéis un par de artículos por semana y los vídeos de YouTube están colgados ahí los martes. Y en redes es Soy Nuria Pérez. En Instagram los lunes tenéis ideas creativas para los niños y los viernes acabamos de lanzar hace poco una nueva hashtag RetroSummer 2015. Vamos a invitar con ideas simples a que los niños pasen un verano como el que los pasábamos nosotros, haciendo cosas en la calle, en la naturaleza. Retro, diversión simple sin mucha cosa.
Nuria Pérez, gracias.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.